Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Zaragoza, Valencia, las protestas del campo siguen extendiéndose por toda España por cuarto día consecutivo. 300 tractores se encuentran en este momento en el centro de Pamplona, donde han cortado todos los accesos a la ciudad. Protestas también en la ciudad de Toledo. A ella están llegando decenas de tractores de toda la provincia, una explanada en la que se están concentrando y en la que está también Carmen Rodenas.
Hola, Pilar. Pues sí, además explanada llena de barro, por cierto, que la lluvia está tan deseada de la tarde o de la noche de ayer, que ha ido cayendo, muy deseada por los agricultores y ganaderos. Han llegado de varios puntos de los pueblos hacia la capital ahora mismo, y en esta campa serán como unos 300 tractores. Hay repartidos por otros puntos de la ciudad. Esperan llegar más compañeros a esta campa y emprender una marcha para colapsar la parte de la ciudad, pues que puedan. Ellos quieren acceder al centro. Veremos a ver si pueden finalmente hacerlo. Mariano es uno de estos agricultores de Toledo y nos comentaban que ellos en ningún momento quieren hacer algo de daño.
Vemos que la cosa se pone seria, que hay mucha policía o tal y que nos frenan, pues a ver, nosotros frenamos, lógicamente. Bueno, hay como todo, siempre hay energúmenos en todos los lados que buscan lío, pero nosotros vamos pacíficamente y a luchar por nuestros derechos. Si no nos dan nada, pues vamos a seguir, lógicamente.
Bueno, muchos de ellos ya dicen y aseguran que sus negocios están parados y que no pierden nada por venir a manifestarse, porque en casa las pérdidas vienen notándose desde hace mucho.
Gracias, Carmen. Otro de los puntos conflictivos es ahora mismo el centro de Oviedo. Agricultores y ganaderos han pasado la noche frente a la sede del Principado de Asturias a la espera de ser recibidos este mediodía por el consejero de Medio Rural. Andrea y Sara son dos de las manifestantes.
Nos seguiremos quedando hasta paro indefinido, hasta que alguien dé una solución.
En campaña, todos juntos, unidos, haciendo un poco de manada para pasar la noche. A ver qué pasa y a ver qué nos dicen, y de ahí se verá todo. Si seguimos aquí durmiendo o no.
Una asociación de fiscales recurre ante el Supremo la designación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, el máximo responsable del Ministerio Público. En plena polémica por su posición respecto a la futura ley de amnistía, esta asociación cuestiona todo su trabajo desde que fue elegido para tal en el año 2022. Patricia Rossetti.
No tiene el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz no es idóneo para desempeñar las funciones que tiene asignadas con conforme a la Constitución, manifiesta la APIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Señalan un comunicado que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al gobierno. Recuerda que el Supremo le condenó por desviación de poder y que se estrenó en el cargo con la decisión de privar al Consejo Fiscal la posibilidad de pronunciarse sobre la ley de amnistía, tal como pidió el Senado. Considera la APIF que su nombramiento no es conforme a la ley, y recuerdan la triste frase y ya popular del presidente del gobierno en un programa de radio. ¿De quién depende la Fiscalía?
El Salvamento Marítimo ha rescatado a casi 500 personas que en las últimas horas han llegado a bordo de 7 cayucos a las Islas Canarias. 31 de ellos son menores de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlo Ancelotti pendiente de recuperar efectivos en defensa para el duelo directo por el título de Liga. Bruno Casar.
Y hasta ahora está previsto que arranque el último entrenamiento del Real Madrid de cara a recibir mañana al Girona en un encuentro directo, como dices, por el título liguero. El foco en los blancos está puesto en Rüdiger y su disponibilidad plena para el choque, porque de lo contrario Ancelotti no tendría ningún central sano para alinear en el once titular. En el Girona, Dobic va a regresar tras recuperarse de sus molestias. La jornada 24 la abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Cádiz Betis. Destacamos para el domingo el Atlético de Madrid, Sevilla y el Barça, Granada. Y la selección española de fútbol ya conoce el calendario para la nueva edición de la Liga de las Naciones, donde los de Luis de la Fuente defienden título. El primer partido de la fase de grupos va a ser ante Serbia en el mes de septiembre. Cerramos la fase ante Suiza en noviembre. El primer encuentro en suelo nacional será el 12 de octubre ante Dinamarca.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias. Gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti. Te cuento que la huelga del tranvía comienza este mismo viernes, secundada por un 90% de los empleados de Metropolitano de Tenerife. Sus trabajadores afirman que van a dar el 80% del servicio habitual y que la huelga va a tener ciertos tramos horarios hasta las 2 de la tarde, que para nada va a afectar a la cabalgata anunciadora. Por cierto, que la Policía Nacional va a establecer un amplio dispositivo de seguridad formado por 600 agentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife y también en la capital Gran Canaria. Otros 600 agentes velarán por su fiesta. Y hoy se abrirán al tráfico los túneles de Faneque en el tramo de la obra que conecta en la aldea San Nicolás con Agaete. De esta forma se va a evitar el paso por la zona más peligrosa de la carretera actual debido a desprendimientos. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Viernes 9 de febrero. Show me the money. Enséñame la pasta, decía Cuba Gooding Jr. a Tom Cruise en Jerry Maguire. Enséñame el bolsillo, maltrecho bolsillo, el de España, el que está enseñando para frenar la inmigración. Y más dinero público porque la deuda de España es asumible. Esto es ironía, que ya saben que en la radio no se coge. Debemos 2 billones de euros aproximadamente. Esto suma y sigue. Y te doy más datos. Nos tocaría, si queremos pagar este dineral, 40 millones por habitantes, 40 millones de euros. Y con esta cifra le damos 300 millones a Mauritania para frenar la inmigración. Y los demás países pensando esto, estos pagan. Así que vamos a relajar los controles que España paga. En fin, en total son 500 millones de euros con los 200 de Europa y veremos. Otro chispazo es el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hay muchísima expectación por la nueva dirección artística y también ilusión por ver algo diferente. Josué Quevedo se estrena, tiene mucha experiencia en el sector, conoce todos los entresijos de la fiesta, sería como ese trabajador de antes, ¿no?, que comenzaba de botones y acaba de director general. Pues algo parecido le ocurre a Josué Quevedo. Esperamos esta noche, a partir de las 9:30, una gran gala. Herrera en COPE Gran Canaria, estaremos hasta las 12 del día. Pepillo en la realización, les habla encantado de la vida Javier Benítez. Nos vamos con la canción del día. ¿La conoces? Y seguramente la habrás tarareado un montón de veces. Sapore di mare. Éxito de la canción italiana, realmente también de la historia de la música. Es un tema del 63, interpretada por Gino Paoli.
Cuando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare.
Arreglos de Ennio Morricone, según el autor, compuso el tema para la actriz Stefania Sandrelli, su pareja entonces.
Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro.
Hoy en día se considera un himno que simboliza el turismo, sol, playa, de la costa amalfitana de Italia. Sapore di sale.
Diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale.
11 minutos, vamos al tiempo. ¿Tú crees que va a llover? Porque pinta no tiene. Lo cierto es que la calima parece que hoy es menos intensa que en días anteriores, pero de agua ni gota. Lo que sí tendremos es viento, ojo, porque soplará con fuerza, con mucha, incluso aviso naranja en el sureste y centro de Fuerteventura y Lanzarote. También en el interior de la isla de Gran Canaria, pero nuestra isla no está en principio en aviso por viento. Ayer por la tarde, en cuanto a las temperaturas, calor intenso, incluso se notaba aire caliente en la capital, tiempo sahariano. Pues miren, ahora mismo tenemos 22 grados, altísima temperatura a esta hora de la mañana en la capital. En Tenteniguada, Valsequillo, 18 grados, en Las Lagunetas, en la Vega de San Mateo, 17. En Artenara, el municipio más alto de la isla, es uno menos, 16 grados. Y en el sur de Gran Canaria, en Bahía Feliz, 23 también. En el Pilar de Tamadaba, 20 grados. 10:09 minutos. Escuchamos un poquito de publicidad y enseguida vamos con los temas del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria bonificará a los vecinos que, bueno, de alguna manera, pues sientan o tengan trastorno por las obras de la capital. mediante la compensación del IBI. Un caso que ha salido a raíz de los problemas que hemos hablado nosotros y estamos viendo de los vecinos y empresarios que viven en la calle Fernando Buenartemo. Vamos a hablar con el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos del Ayuntamiento Capitalino, Francisco Hernández Espínola. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Gracias.
¿A partir de cuándo tendrán esa bonificación los vecinos afectados por la obra, concejal?
Bueno, la bonificación requiere de una modificación de la ordenanza fiscal. Una modificación de una ordenanza fiscal es un proceso que lleva su tiempo, tiene sus trámites, sus informes de muchos organismos, y la previsión es que la modificación de las ordenanzas fiscales entren en vigor el 1 de enero del año 2025. Por tanto, la modificación de la ordenanza del IBI para recoger esta cuestión que usted ha planteado y que los vecinos de, en este caso, Fernando Buenartemo, pero va a ser expansivo para todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, se resolverá, como digo, con efectos del día 1 de enero del 2025.
Entiendo que será retroactivo entonces, concejal.
No, retroactivo no, los impuestos no son retroactivos.
Entonces,
cuando se modifique la ordenanza, entra en vigor y a partir de ahí produce efectos.
¿Y si la obra acaba antes de 2025 para los vecinos de Fernando Buenartemo, no van a ser compensados?
No, es imposible. Es que eso, vamos a ver, no se puede aplicar una bonificación si no existe una norma jurídica que lo sustente. Y en este momento es imposible porque no hay norma que permita bonificarlo. Ya nos gustaría a nosotros bonificar a estos vecinos en este momento. Claro que sí, porque somos sensibles a la situación que han padecido, sin ninguna duda. Pero es que legalmente no es posible, porque nos lo impide la Ley General Tributaria, nos lo impide la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y nos lo impide también la ordenanza vigente del Impuesto de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento. Por tanto, como sabemos que es una situación que se ha producido y que es injusta, nosotros la vamos a resolver, pero no podemos resolverla con efectos retroactivos, porque eso no lo permite.
No lo permite.
Las leyes lo haremos con efectos de futuro para todos los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Cómo se hará? Es decir, parece ser que se va a tocar el IBI, pero no sé si en un tramo determinado o porcentaje determinado. ¿Cómo está previsto hacerla, concejal?
Bueno, mire, eso está en estudio. El resultado final de la modificación de la ordenanza lo presentaremos públicamente y lo explicaremos a todos los vecinos antes de su aprobación, pero en este momento está en estudio, de forma tal que un retraso considerable de una obra adjudicada por el ayuntamiento a una empresa que por motivos imputable, en este caso es imputable a la empresa, no al ayuntamiento, ha sido la empresa quien no ha cumplido los plazos previstos en el contrato, eso produce sin lugar a dudas un perjuicio a los empresarios y a los ciudadanos que viven en esa zona, y entonces el ayuntamiento lo que va es a modificar la ordenanza para que en esos supuestos haya una bonificación que alivie fiscalmente la situación de esos vecinos.
Entonces, digamos que este alivio del IBI está supeditado también, y le pregunto, concejal, al tiempo de demora de esa obra.
Claro, claro. No es porque se produzca una obra directamente los vecinos van a beneficiarse de una reducción fiscal. No, no. Si hay una obra que hay que ejecutar en una calle, pues no sé, imagínese, porque hay que romper la calle para que pasen unos cables de luz.
Sí, sí, concejal, eso lo entendemos, porque estamos hablando al fin y al cabo de demora.
Claro,
por lo tanto, la pregunta es: ¿cuánto es el tiempo?
Claro,
¿a partir de cuánto tiempo empezará a bonificar el ayuntamiento?
Claro, eso es lo que tenemos que determinar en la modificación, eso es lo que estamos estudiando. ¿A partir de qué momento y durante cuánto tiempo de retraso en la obra da lugar a la bonificación? Eso no está determinado. Hoy no se lo puedo decir porque estamos trabajando en ello para plantearlo cuando ya tengamos los estudios terminados y hagamos público en qué va a consistir la modificación de la ordenanza referido a ese punto en concreto.
independientemente de el motivo por el cual se genere ese retraso, ¿no? Que sea por el ayuntamiento o por la propia...
Las condiciones y los requisitos también figurarán en la modificación de la ordenanza. Son, digamos, cuestiones técnicas que hay que examinar. Pero la voluntad para que los ciudadanos sepan con claridad qué es lo que vamos a hacer es cuando hay un retraso sobre las previsiones acordadas entre el ayuntamiento y una empresa, con perjuicio para los ciudadanos o ciudadanos y empresarios, eso tendrá o dará lugar a una bonificación en el impuesto de bienes inmuebles.
¿Estamos hablando de vecinos, empresarios también, concejal?
Sí, claro. Sí, empresarios también, sí.
Es decir, claro. a todos los afectados,
bueno,
por esa...
Y, por ejemplo, también personas que tengan un vado, que no puedan acceder al vado como consecuencia de la obra, pues también verán satisfechos una reducción. En este momento, y refiriéndome concretamente a la calle Fernando Buenartene, si la obra en sí impide a un ciudadano que tenga un vado acceder con su vehículo a su garaje, el ayuntamiento en este momento le devolverá la cuantía que tendría que haber ingresado.
¿De manera proporcional o todo el año?
Esto es importante.
Sí, es importante, concejal, pero de forma proporcional.
Es decir, durante el tiempo, lógicamente, durante el tiempo que se le ha producido el perjuicio al ciudadano. Imagínese usted, durante 4 meses no he podido llevar mi coche al garaje porque no puedo acceder por el vado, por la obra. Y eso es, evidentemente, no es imputable al ciudadano, sino a la obra. Bueno, en ese caso, ese ciudadano en concreto puede solicitar del ayuntamiento que no le carguen el vado, o si se lo han cargado, que se lo devuelvan.
Muy bien, que le devuelvan la totalidad,
consejo. No, la parte
proporcional. Bien, muy bien.
Si no ha podido acceder en 4 meses, esos 4 meses.
Bien, entonces...
El resto del año ha podido hacer uso del vado.
Muy bien, sí, se entiende. Entonces, a partir de 2025, el 1 de enero de 2025,
sí, efectivamente,
esta normativa se llevará a cabo, se aprobará. Muy bien, pues Francisco Hernández Espino, la concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Después, al final de la primera hora, tendremos la oportunidad de entrar en las fiestas, hablar con Josué Quevedo, el director artístico de la gala de la reina esta noche, 9:30. Y con Lola Ortiz, la reina del carnaval saliente, todavía actual reina del carnaval de este año, ¿no? Bueno, pues polémica en el carnaval porque los policías están algo mosca y preocupados porque demandan de forma urgente un espacio habilitado con aseos, porque dice que no tienen aseos para los servicios de emergencia municipal. A la misma vez también han criticado que el dispositivo de seguridad realizado por el Ayuntamiento capitalino vulnera sus derechos básicos laborales. Iván Jiménez, delegado del CESIF, Policía Local, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, por decir algo, Javier.
Ustedes no tienen baños ahí, ¿no? Es decir, cuando uno tiene ganas de hacer pis o lo que sea, ¿dónde van? ¿Un baño químico? Porque si lo hacen en la calle, sabes que te puedes autosancionar.
Efectivamente, el compañero sancionaría al otro por miccionar en vía pública.
Dime, Iván.
Sí, que el compañero, haciendo el chiste, denunciaría, el propio compañero denunciaría al que micciona en vía pública.
Bueno, ustedes lo que están denunciando es que no tienen aseos.
Entre otras cosas, Javier. Al final nos vemos en la tesitura de que están vulnerando la normativa de prevención de riesgos laborales y sobre el descanso y aseo. El aseo es una cosa que es básica. Y evidentemente no podemos ir donde va el resto de personal. ¿Por qué? Es tan sencillo porque tenemos una dotación básica, que es el arma, el cinturón, y si tenemos que desprendernos de esa dotación básica, pues evidentemente no podemos colgarla en ningún lado. Uh-huh. Aparte de no tenemos un office para poder comer o tomarte algo durante el servicio, que sabes que son largas jornadas de trabajo, uh-huh. Y evidentemente, una vez más, queda la tesitura, la desorganización y la improvisación que tiene tanto el concejal, la directora, como la responsable de la jefatura en este caso.
¿Y entonces, Iván, dónde van? ¿A un restaurante? ¿A un bar ahí? ¿A que le hagan el favor?
Javier, el compañero se está, nunca mejor dicho, buscando la vida. Pero es que se siguen repitiendo las mismas cosas. No cojan los ejemplos, vamos a nombrar Santa Cruz, que es lo más cercano que tenemos y lo más parecido. Santa Cruz pone unos contenedores con una rotulación policía local, en el cual tiene unos baños y tiene un aseo, pero es que sirve además como efectividad a la hora al servicio policial.
Y Iván, disculpa, es que llegar a esa conclusión no hace falta ser un catedrático de cualquier licenciatura de ciencia. Es lógico.
Lo que es lógico para ti y lógico para mí y cualquier persona, para el concejal, la directora y la responsable de la jefatura, pues no es lógico.
Y cuando ustedes se lo plantean, ¿qué les dice? ¿Qué les dice el concejal? ¿Qué les dice la directora? ¿Qué les comenta?
Que ya la infraestructura está habilitada y que ya no se puede hacer nada.
Que lo hagan en la calle. Que lo hagan en la calle, ¿no?
Es que no entienden que por operatividad no nos podemos mover del punto. Ya. Y tienen que quitar dotaciones de otro lado para que cubran el momento de hacer las necesidades fisiológicas, que puede pasar en cualquier momento, dejando descompensada otra zona.
Sí, sí. Pero Iván, esto pasa y ha pasado, ¿no? En el caso concreto, con la experiencia, ¿dónde van los policías locales? Cuando tienen ganas de miccionar, tienen ganas de ir al baño, tienen en cuenta que no tienen unos exclusivos, en la calle no lo van a hacer, evidentemente, ¿no? Pero sí, ¿dónde van? ¿Qué hacen?
Pues compañero tiene que ir a un bar, tiene que ir acompañado, porque evidentemente, como te repito, la dotación básica, que es el arma, la defensa, el spray, los grilletes y demás, no la puede, tiene que hacer la custodia alguien de esa dotación básica. Javier, tan sencillo como eso.
¿No tienen una comisaría cerca ahí, Iván?
La comisaría más cerca que está, es la nuestra, está en Santa Catalina. De Belén María a Santa Catalina hay un buen trozo. Evidentemente, hay veces que se pide autorización a Policía Nacional, pero vamos a ver, lo que no podemos es que 40, 50 personas pasen por unos servicios, por unos aseos de Policía Nacional, porque les ocasionamos un agravio a ellos también.
Pero cuando ha ocurrido, ¿han ido a la Policía Nacional que está ahí en Belén María o no?
Se pide el favor a Policía Nacional. Pero evidentemente no van a ir 40, 50 personas al mismo sitio.
Oye, cuando ustedes hablan de vulneración de los derechos laborales más básicos, ¿no? Es decir, que no tienen la posibilidad de ver a su familia, de conciliar la vida laboral y familiar, porque este año el dispositivo parece que ha sido mucho más potente y se exige más responsables policial y también de bomberos que en años anteriores. ¿A qué te refieres exactamente?
Vamos a ver, el servicio siempre se ha prestado como se tiene que prestar y con los efectivos que se tiene que presentar. Vamos a hablar algo que todo el mundo conoce, Javier, que es la Gran Cabalgata. La Gran Cabalgata tiene una afluencia de personas de más de 150.000 personas. Eso conlleva un plan de seguridad. Y ese plan de seguridad exige unos mínimos. Unos mínimos que esta Gran Cabalgata como en años anteriores, no se va a cumplir. Se ha intentado, por activa y por pasiva, por parte de CESIF y la parte social, de intentar llegar a un acuerdo para aumentar las jornadas para eventos penosos, como puede ser la Gran Cabalgata. Lo que no es lógico que desde el año 2022 al 2024 no se hayan buscado soluciones por parte de la Administración, y lo peor de todo es que la señorita Darias no haya depurado las responsabilidades correspondientes al concejal, la directora y la jefa de...
Pero es que en años anteriores funcionaba bien con seguridad privada, ¿no? Y ahora han pensado, bueno, pues en años anteriores se funciona bien así, pues este año también.
Javier, como todo el mundo sabe, la potestad en seguridad ciudadana la tiene Policía Nacional. Y nosotros colaboramos con ella. Evidentemente, Policía Nacional no tiene todos los efectivos que quisiera, como es policía local. Estamos hablando que tenemos nada más que 450 policías en vía pública. De esos 450, hay un absentismo del 10% y hay una adecuación del puesto de trabajo de 68 personas. Vete restándole eso a lo que queda, más las unidades que están de noche, que son aproximadamente unos 70. Pues te queda en vía público lo justito. Lo penoso de todo esto, Javier, es que hay 45 plazas que llevaban 18 meses paralizadas.
Iván, ¿van a cobrar ustedes horas extras o se han puesto también?
Mira, Javier, te soy sincero y los compañeros se los estoy diciendo. Como han incumplido tanto, ellos prometen que sí. Pero yo hasta que no lo veo, lo creo. Y a los hechos me remito.
¿Pero porque le deben horas extras todavía al ayuntamiento, Iván? ¿Todavía le deben,
¿Perdón?
¿Le deben horas extras todavía al ayuntamiento, a la policía?
Todo 2023. De hecho, te voy a decir una cosa. 2024, el remanente que queda es tan pequeño que 2024, policía local, le va a dar un crédito al ayuntamiento. Fíjate lo que te estoy diciendo. Le va a dar un crédito al ayuntamiento para que el ayuntamiento pueda ejercer la actividad de seguridad ciudadana en vía pública.
Espera, explícame eso porque no me cuadra.
Vale, te explico.
Policía local le va a dar un crédito, un préstamo económico al ayuntamiento para que cumpla el servicio de policía local, ¿es así?
Sí, te lo explico. Es algo irónico, pero te lo explico. Todo 2024 prácticamente, porque es lo que se va a ganar con el remanente que hay de 2024, con el presupuesto del 2024, no llega a 300.000 euros. A partir de febrero, en adelante, hasta el 31 de diciembre, el policía va a trabajar a crédito del ayuntamiento. Porque estas horas que estamos haciendo en el 2024 se van a cobrar en el 2025. Porque no se han sentado con nosotros, con la parte social, para negociar un mayor número de jornadas en eventos penosos.
Te entendemos perfectamente, un poco disparate, ¿no? Pero la verdad es que te entendemos. Nos pregunta un oyente, ¿ya han hecho todas las horas extras de 2024?
No, es que vamos a ver, tenemos una carencia de policías que por normativa y por ratio, Javier, deberíamos de estar en 900 y pico policías. ¿Por qué? Porque somos capital de provincia, somos la novena ciudad de España, tenemos puerto, tenemos turismo y completamos una serie de requisitos que tendríamos, que por el ratio tendría que haber 900 y pico policías. Estamos en 450. Imagínate la falta y la carencia que hay de policía, y si encima no se negocia con la parte social para que el policía aumente sus jornadas, imagínate lo que puede pasar. Lo que pasa es que muchos compañeros, aquí sí tengo que alabar la gran profesionalidad de los compañeros que se prestan a dejar a su familia para cada un lado, para que el resto de personas pueda disfrutar, porque la seguridad ciudadana es algo que no se puede aparcar.
Vale, bueno, pues seguiremos insistiendo. Iván Jiménez, delegado del CESIF, Policía Local, Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Bueno, un temita más. Hace un par de días estuvimos hablando nosotros de una propuesta que nos llamó poderosamente la atención e incluso llegamos a aplaudir, ¿no? El hecho de que una cadena hotelera bastante notable, bastante reconocida, potente aquí en Canarias, pues haya abierto un proceso de selección de trabajadores para mayores de 45 años. Ayer estuvimos hablando incluso también con el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas y nos confirmaba que sí, que por regla general los trabajadores seniors, por encima de 45 años, pues parece ser que desarrollan un mayor compromiso con la empresa, que son más productivos, ¿no?, que son más responsables. Vamos a hablar con José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canarias de Empresarios. ¿Qué tal, José Cristóbal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Hemos abierto un melón interesante, José Cristóbal, con la posibilidad de la entrada en el entramado del trabajo laboral los trabajadores senior, mayor de 45 años.
Bueno, vamos a ver, senior realmente es a partir de los 50 y pico, como está definido, ¿no?
Vale.
Es cuando se define senior en muchos colectivos, ¿no? Y sí hay programas y hay actuaciones, nosotros hemos llevado a cabo de todo tipo de acciones, de planteamientos orientados no solo al trabajador senior, sino al emprendedor senior, que requiere también personas que se quedan sin trabajo a una determinada edad y requieren una formación determinada, requieren un apoyo financiero determinado, requieren un tratamiento de adaptación a la digitalización de la economía también muy específico, y se deberían hacer y se deberían llevar a cabo actuaciones que permitan que estos colectivos tengan un mayor acceso tanto al mercado de trabajo como a la creación de empresas, que es muy importante, ¿no? Muchos de ellos se desarrollan como autónomos. Esto que plantea la cadena no es una cuestión de discriminación, ¿no?, que pueda ocurrir contra otros colectivos. Es de una llamada importante a la atención a este tipo de colectivos de personas mayores de 45 años, de que no están las puertas cerradas de las empresas para su integración.
Y a tenor de lo que nos acabas de comentar, José Cristóbal, cuando dices no están las puertas cerradas de las empresas, como claro, vicepresidente de la Confederación, claro, ¿ves que los empresarios de alguna manera están estimulando la posibilidad de que entre este tipo de trabajador a partir de 45 años también? ¿Eso está pasando? ¿Está ocurriendo?
Bueno, ya hemos visto lo que están diciendo algunos empresarios hoteleros. Oye, estamos abiertos. A ver, hay una cuestión que es una persona activa, una persona que busca empleo, ¿no?, que está en edad de trabajar y que busca empleo. Esos son los activos. El problema es que hay muchas personas que llegan a determinada edad y consideran que no van a poder encontrar empleo porque no tienen las cualificaciones o porque no tienen las capacidades, lo que sea, ¿no?, para poder y se ven desincentivados. Esto, ¿qué quiere decir? Oiga, que sí estamos interesados en usted, que estamos interesados en formarle, que estamos interesados en su experiencia, en su compromiso, en su participación, y usted tiene hueco en estas empresas. No deje usted acudir a nuestra oferta de trabajo por el hecho de tener más de 45 años. Yo lo veo en esa dirección y creo que es muy positivo. Otras cadenas lo están viendo de una forma muy positiva y por ahí tiene. Independientemente, la administración pública saca incentivos orientados a una discriminación positiva de determinados colectivos de difícil inserción, no solo mayores de determinadas edades, sino también colectivos de mujeres que hayan tenido un conflicto o problema de género, o jóvenes también, jóvenes de menor edad que no tienen fácil acceso al mercado laboral. Yo creo que hay que estimularlos a todos. Se necesitan trabajadores. Tenemos problemas de conseguir trabajadores pues, con determinado nivel de cualificación para determinados puestos de trabajo, y tenemos que decir que estamos abiertos a admitir otros colectivos que nos pueden aportar mucho.
Claro, mi siguiente pregunta, José Cristóbal, era precisamente esa. ¿Detrás de todo esto puede estar las dificultades de ausencia de trabajadores que estamos viendo en diferentes sectores?
Es que es cierto que con una tasa de paro como la que tenemos en Canarias, del 16%, que te encuentres con dificultades para encontrar trabajadores, pues lleva poderosamente la atención, ¿no? Mm. A lo mejor hay muchos trabajadores con determinados problemas o creen que no pueden acceder, que no saben que tiene una posibilidad de acceder a un mercado de trabajo, ¿no? También estamos enfrentados a un nivel de absentismo muy alto que hace que las empresas necesiten volver a contratar. Todo esto te genera determinados problemas que obligan a abrirte, a conseguir conseguir más incentivar a personas y a colectivos para que accedan a un puesto de trabajo.
Te planteo otra posibilidad, ¿no? Porque se está hablando de la bajada de demográfica, ¿no? Que tenemos, cada vez vemos menos nacimientos, cada vez hay menos niños, envejecimiento de la población, y se habla de la inmigración. Si algo sabemos nosotros, son inmigrantes. ¿Están cubriendo los puestos de trabajo los inmigrantes?
Cada vez más. La última encuesta de población activa nos hablaba que habían casi 30.000, 29.000 activos más, ¿no? Personas buscando trabajo más, ¿no? De los cuales prácticamente la mitad era el número el incremento del número de ocupados, de los que encontraron trabajo, ¿no? De los 30.000, pues 16.000 son residentes extracomunitarios que acceden al mercado laboral o que quieren acceder al mercado laboral en Canarias. Canarias siempre tiene una atracción importante de colectivos que vienen de países de Sudamérica o de otros países que no son comunitarios. El acceso de ciudadanos de residentes comunitarios es más fácil a la península que a Canarias, y aquí vemos una importante atracción de esos colectivos, ¿no? Que encuentran trabajo en muchos sitios que muchos de los canarios no quieren hacer.
Uh-huh. Bueno, volviendo otra vez al trabajador, vamos a decirle senior, aunque tú ya nos comentaste al principio de la conversación que no es exactamente así, es un talle de edad mucho más avanzado. ¿Hay datos de cuántas empresas realmente se están empezando a preocupar por este tipo de trabajador?
No, es imposible atender esos datos. Tampoco las empresas publican sus intereses, ¿no? Uh-huh. Y publican, demandan a nosotros que no encuentran trabajadores, que no hay. Yo creo que esto tiene un efecto importante publicitario, ¿no? De decir, venga, que yo estoy dispuesto a contratarlo a usted también, ¿eh? Que valoro sus capacidades, que no deje usted de buscar trabajo por creer que tiene una edad que en la que tiene dificultades, 45 años, no una persona que va a tener muchos problemas para encontrar trabajo canario hoy día.
Y ya para acabar, como última pregunta, José Cristóbal, cuando estuvimos hablando con la cadena hotelera, estuvimos hablando con el presidente de la patronal, nos decía que por regla general los trabajadores mayores de 45 años, digamos que son más productivos, tienen más compromiso con la empresa, son más responsables en el ejercicio de tu profesión. ¿Esto es así?
Sí. Hay de todo, ¿eh? Yo hay de todo, pero sí considero que hay un compromiso, sí considero que hay más que quién. Nosotros valoramos mucho las capacidades, la aptitud, no solo la actitud con C, ¿no? No solo la aptitud de ser apto, ¿no? Sino también la capacidad de integrarse en colectivos, de adaptarse. Bueno, yo creo que sí, que somos todos favorables a esto, pero también queremos a los jóvenes, ¿eh? También queremos a los jóvenes que se les está dificultando mucho la entrada al mercado de trabajo, se están poniendo muchas pegas, no hay flexibilidad para que puedan formarse, para que puedan hacer prácticas. Estamos teniendo muchos problemas con los jóvenes accedan al mercado de trabajo cuando no tienen la cualificación que se requiere, ¿no? Y creo que hay colectivos que también hay que apoyar y muchísimo.
José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Gracias una vez más por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenos días.
Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Cómo no te voy a querer? Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer? La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Valencia.
El conjunto gran canario juega en casa ante el equipo de Baraja. Será este sábado y ahí estará Cope más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 7:30 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
¡Vívelo con nosotros!
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cita esta noche con el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
Carnaval de Las Palmas, hoy comienza esta baila.
Estamos bailando el carnaval desde el pasado jueves 25 de enero, todo hay que decirlo. Esta noche una de las grandes citas. A partir de las 9:30 en el escenario de Belén María y en la Junta del Puerto, en la isleta La Gala de la Reina. Se estrena como director artístico Josué Quevedo, a quien tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se empieza a notar ya el peso de la responsabilidad, ese nerviosismo, esas mariposillas en el estómago, Josué?
Por ahora hay un pelín de nervios, pero la verdad que la cosa está bastante controladita.
Es decir, todo va a salir como la seda, ¿no?
Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Sabes que al final las cosas en directo pueden cambiar y pueden parecer una mala jugada, pero esperemos que no, y que todo tiene pinta de que va a salir como esperamos.
Bueno, ¿qué vamos a ver sobre el escenario principal del carnaval? Cuéntanos un poquito la obertura que vamos a tener.
Pues realmente lo que va a pasar es que nosotros hemos hecho un hermanamiento con los carnavales del mundo, con Venecia, Río de Janeiro, Barranquilla y Santa Cruz de Tenerife, junto con el de Las Palmas. Y lo que va a pasar es que vamos a ser protagonistas de que cada reina va a develar un poquito de su carnaval encima del escenario.
Uh-huh. ¿Irán ataviadas con los trajes propios, con los que han sido reconocidos como reinas del carnaval, Josué?
Algunas sí y otras no. Otras han traído otros vestuarios porque para el transporte les es más incómodo a lo mejor traer un vestuario con tanto volumen como puede ser la de Río Janeiro. Ha traído algo más pequeñito pues porque no se podía desplazar con tanto vestuario.
¿En la de Santa Cruz de Tenerife será la de este año? ¿Precisamente la elegida hace un par de días?
No, la de este año no, porque por temas de ensayo no podía saber quién era la ganadora. Se eligió el miércoles, entonces tenía que ser la del 2023.
¿Nos puedes desvelar algo que no se haya dicho todavía de esta noche, Josué?
Realmente... Yo creo que las sorpresas están para algo, para guardarse, ¿no? Pero es verdad que al final yo lo que quiero es que sea una gala muy de nosotros, para que el mundo entienda nuestro carnaval, entienda nuestra forma de ser, y sobre todo que la gente se ilusione y confíe en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Una gala con mucho ritmo, con mucho entusiasmo, hecha desde el cariño, y esperemos que le guste.
¿Cuál va a ser tu sello, Josué?
Mi sello, yo no vengo aquí para poner el sello de Josué Quevedo. Yo vengo aquí para poner el sello de un carnavalero. yo creo que al final yo no puedo hacer carnaval para mí, tengo que hacer carnaval para todos. Es decir, a lo mejor no es un gusto personal hacer dirigir una gala de carnaval. Al final yo creo que la gente espera que la gala sea carnavalera y que la gala contagie de carnaval. Uh-huh. Por lo tanto, yo al menos estoy intentando, o es lo que quiero transmitir, de que la gala está hecha para o realizada para todos.
¿Grado de preocupación por el escenario deslizante, para no repetirse las imágenes que vimos en el final la final de comparsas?
No, llevamos 3 días con un producto que han aplicado en el suelo. La verdad que hasta ahora ha sido fantástico. Ayer hubo una humedad terrorífica, hubo muchísima humedad y nadie se cayó, nadie se resbaló, así que el nuevo antideslizante que han aplicado está siendo efectivo.
Oye, que el lugar sea mucho más grande que el habitual, que es Santa Catalina, entiendo que eso es positivo, ¿no?, para el espectáculo.
Sí, es positivo porque ya todo el mundo no tiene que quedarse en las puertas de conseguir entradas, ¿no? Aunque aún así en la gala drag ya están agotadas y en la gala de reina pues creo que esta mañana ya está agotada.
¿Cuánto va a durar la gala aproximadamente?
2 horas y cuarto aproximadamente.
¿Con publicidad incluida?
Sí, con publicidad incluida.
¿La obertura más o menos cuánto tiempo vamos a tener?
17 minutos y medio.
17 minutos, bueno, bien, para una buena obertura.
Sí, la verdad que muy contento y a ver cómo fluye.
Por cierto, te planteo, ¿no existe la posibilidad, y te lo pregunto simplemente, Josué, de retrasar la gala de la reina para que actúe también la gala de Drago? ¿Son dos cosas totalmente diferentes?
Hombre, yo creo que al final la reina es la insignia del Ayuntamiento de Las Palmas y del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, creo que ella es la que tiene que dar el pistolazo de salida. Entonces, por eso, realmente nuestro carnaval de calle comienza el día que la reina está coronada. Uh-huh. Anteriormente, si te das cuenta, hemos tenido noche de carnaval, pero una cosa muy suave, hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, perdón. Pero hoy comienza el carnaval de calle, hoy la reina es coronada y hoy la calle tiene que vibrar. Por lo tanto, hoy es cuando decidimos que el carnaval de calle comienza con la coronación de la reina.
José, aguanta un segundito, por favor, que tenemos a Lola Ortiz, ¿no? La todavía reina del carnaval, el año pasado, que reinará hasta hoy. Hola, Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes.
¿Cómo te encuentras, Lola? ¿Qué tal?
Pues mira, haciéndome el recogido ya de buena mañana, preparando todas las cositas para que no se me olvide nada. Y pues pronto ya tirando para el carnaval.
Oye, una pena que acabe tu reinado, quedará en la historia, no cabe la menor duda, pero bueno, acaba hoy, esta noche.
Sí, la verdad que es una penita porque bueno, pues fue mucha emoción el año pasado, me lo pasé increíble, tenía un equipazo muy bueno, pero bueno, ya hay que cederle la corona a otra persona, que lo disfruten las candidatas y la verdad que estoy deseando verlas en el escenario.
¿Cómo ha sido este año? ¿Te ha cambiado en algo la vida el hecho de ser reina del carnaval de Las Palmas del año pasado, 2023?
Pues mira, la verdad que yo cumplí un sueño que tenía desde que era pequeñita, que era ser reina del carnaval. Después de haberme presentado varias veces, nunca me había coronado y creo que aquí me coroné a lo grande con un traje precioso y bueno, y encima en Las Palmas de Gran Canaria, que me hace todavía más ilusión. Bueno. Así que para mí lo más importante ha sido eso, cumplir ese sueño.
Si tuvieras que darle un consejo a la próxima reina que conoceremos esta noche, ¿qué le comentarías? ¿Qué le diría?
A ver, yo lo que les comentaría es que es súper importante que aparte de que disfruten todo el proceso, no solo los 3 minutos, sino todo lo que va a pasar hoy, todos los nervios, hasta las lágrimas que se te saltan de los nervios, que sonrieran muchísimo porque eso es lo bonito del carnaval, que estés feliz, que lo disfrutes, que sonrías y en el escenario es donde más se nota y donde más se ve. Entonces es el momento para sonreír.
¿Qué es lo que echabas de menos? ¿Es que echabas de menos algo en el escenario del año pasado, en la gala del año pasado, Lola?
¿A qué te refieres con si echaba algo de
menos?
Bueno,
pues no sé, a lo mejor puedes pensar que esto se podía haber retocado, se podía haber hecho un poquito mejor, no
Hombre,
sé.
Tengo que decir que el escenario de este año me gusta muchísimo más. Me parece precioso, me encantan los colores, me encanta el diseño, es muy bonito. Y bueno, eso sí que quizás pues es lo que más me ha gustado este año, uh-huh. El escenario. Uh-huh. Y bueno, todo en general, o sea, el opening de esta noche es una locura. Lo que han preparado ahí, o sea, lo que ha preparado José y su equipo es increíble. Y además me ha encantado porque le está dando bastante protagonismo a la gala de la reina, que yo creo que es la que más la gente le cansa un poquito ver, porque son muchos trajes, la gala drag, por ejemplo, es más divertida. Uh-huh. Pero eso va a cambiar esta noche.
Mira, Josué, fíjate.
Lo esta que noche va a cambiar.
Josué, sí. Fíjate lo que te acaba de decir Lola, qué bonito.
Es un amor propio, es un amor compartido, que me estaba trabando. Un amor compartido, la verdad que Lola ha sido una referente, porque al final ella no ha dado de lado el Carnaval de Las Palmas, ella ha tenido siempre buenas palabras del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido una digna representante del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, siempre ha llevado por banderas el carnaval que ha representado, independientemente de que la gente olvida de que ella es parte de su trabajo, ella es una chica que es influencer, y aparte de ser psicóloga es influencer, y la verdad que en ningún momento ha dejado de nombrar el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y eso es de admirar de una persona como ella, ¿no?
Lola, ¿cómo vas a salir esta noche?
Pues hay una sorpresita, pero no la podemos revelar, por eso tienen que estar todos muy atentos.
Vamos a estar muy atentos, desde luego que sí, claro, bueno, no. Pues venga.
O sea, yo les digo que la gala de esta noche es un antes y un después de la gala de la reina. Estoy segura de que nunca se ha hecho una gala así.
Fíjate que ese es el sentimiento, Josué, Lola, que tiene la gente en la calle, ¿no? Que va a ser diferente, distinta. Vaya responsabilidad, Josué, ¿no?
Bueno, al final la responsabilidad es parte del show, ¿no? Yo lo único que quiero es que la gente esté contenta, que la gente regrese y confíe que la calle existe, que el carnaval, de nada vale tener una localización, que el carnaval se siente. Por lo tanto, da igual donde esté el escenario, donde esté el backstage, donde esté la historia. Si hay esencia, hay espíritu y hay corazón, el carnaval funciona. Por lo tanto, lo importante de todo esto es que el carnaval funcione en cualquier lugar.
Josué, ya para acabar, los carnavales del mundo, esto da un juego tremendo, ¿no?, para la gala.
Perdona, repíteme.
Que te digo que la alegoría del carnaval, las fantasías este año, los carnavales del mundo, que te da mucho juego, ¿no?, para hacer prácticamente lo que quieras.
Sí, totalmente. Además, que la suerte mía que he tenido este año es que tengo no solamente a Lola, sino que tengo a cuatro reinas más que representan a su ciudad, como es Santa Cruz de Tenerife, Barranquilla, como es Brasil y como es Venecia. Para mí es un orgullo, además son un amor de niña. Ahora mismo me estaba dando la chica de Barranquilla un detalle. Y la verdad que estoy muy emocionado porque al final creo que es algo histórico que nunca había pasado anteriormente y que es muy importante para la ciudad.
Uh-huh. Bueno, oye, me pregunta por aquí si va a haber fuegos artificiales esta noche.
Sorpresa.
Ah, mira, sorpresa. Tenemos demasiadas sorpresas, estamos aquí para desvelarla.
No, porque hay cosas que no se pueden desvelar, hay cosas que hay que sentirlas y vivirlas.
Bueno, eso es lo que sí. Lola, un abrazo fuerte. Esta noche acaba tu reinado, pero serás reina toda tu vida. Gracias.
Claro, gracias.
Josué, vamos a estar todos pendientes, porque esa es la sensación, insisto, va a haber un antes y un después, la esperamos con muchas ganas y con mucha ilusión, toda la suerte del mundo, que mañana hablemos maravillas de la gala de la reina esta noche. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Josué, que es el director artístico de la gala de la reina esta noche, 9:30, en el Gracias Parque de Santa Catalina. Me confunde, ya me voy directamente, no. El escenario de la Junta del Puerto en Belén María, en la isleta. Nos queda un par de minutillos para llegar a las 11 de la mañana en Canarias. Esta noche, como saben, 9:30, gala de la reina, después tendremos mogollón, ahora se llama noche de carnaval. Mañana, a partir de las 12, tenemos 12 de la mañana, el desfile de carnaval y carnaval de día, desde las 4 hasta las 9 y después noche de carnaval. El domingo a las 11, carnaval coreógrafo. Y después en las canteras ese tradicional encuentro de comparsas y batucada a partir de las 5 de la tarde. Pues lo decimos el lunes. Minuto y medio para las 11 de la mañana.
Escuchas Cope Más en el 103.5.